Estamos en comunicación con Mario Arcusín, él es el abogado defensor de los detenidos. Buen día, Arcusín, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Usted representa a las 11 personas?
Sí, sí, la verdad que pareció, digo, que el tema de la cantidad de defendidos parece tapar la importancia del tema, porque es raro. En realidad, el desempeño de esta rama del derecho, el derecho penal, que un mismo abogado defienda
a las 11 personas.
A las 11 personas, claro. Más que nada cuando no hay una relación directa. Si fuese una célula compuesta por 11 personas, bueno, por ahí sería mucho más normal. Uh-huh. Pero acá se dio por una cuestión de encadenamiento.
Retomamos la comunicación. ¿Arcusín está por ahí?
Sí, sí.
Bien, hablamos entonces con el abogado defensor de los 11 detenidos el fin de semana en el marco de allanamientos realizados en varias localidades del departamento Uruguay por sospechas de integración de una red de narcotráfico. ¿Esto está bien así? ¿Cómo está caratulada esta causa?
No, la causa en realidad no es una red. La causa está caratulada, o sea, violación a la ley 23737, que es la de tráfico y comercialización de estupefacientes. Están los 11, las 11 personas imputadas de delitos relacionados con artículos de dicha ley en distintos grados, de los cuales sabremos definitivamente una vez que...
¿Me podría repetir, por favor? Porque usted sabe que me lo dijo tan rápido que... ¿Violación a la ley?
Violación a la ley 23737, que es la de tráfico y comercialización de estupefacientes.
Ah, bien, muchísimas gracias. Ese sería, sí, digamos, lo que se les imputa, ¿verdad?
Es, claro, la imputación es esa, pero en distintos grados, porque los artículos prevén distintas situaciones en relación a esta actividad. Uh-huh. A ver, por ejemplo, yo tuve hace poco un caso que fue muy notorio, que se terminó con un juicio penal abreviado en Paraná. Un caso que ocurrió hace 3 años en la localidad de Herrera, no sé si recordás, una persecución a un vehículo al que se lo valió desde móviles policiales, se detuvo a 2 personas, y bueno, una de ellas está con prisión domiciliaria. La sentencia a la que arribamos en el abreviado fue 4 años y 8 meses de prisión efectiva, y el otro... 3 años de prisión en suspenso, o sea que está,
claro,
libre.
O sea, estando juntos en el mismo momento,
estando juntos en el mismo auto, en el mismo hecho, la pena es distinta porque la calificación del delito es distinta. O sea que acá no es, más allá de lo de alguna cosa que te puedo contar de aquí en adelante, lo básico es, primero, que no era una célula. O sea, las 11 personas no estaban trabajando juntas en una célula.
¿Qué es lo que está particularizado, enmarcado en esta ley, lo que es definido como célula, como usted lo llama?
Lo que pasa es que cualquier delito en nuestro país, al estar cometido por 2 o más personas, es banda, ¿sí?
Claro, ajá.
O sea que agrava la calificación del delito y cambia, no es lo mismo cometer un delito una sola persona que, como ya te digo, y esto está descrito en el Código Penal, que hacerlo entre 2 o más.
Claro.
Por un montón de circunstancias, porque se supone que la capacidad para cometerlo se aumenta a medida que sean mayores las personas que participan del mismo, ¿sí?
Claro.
Pero acá el tema es el siguiente. Supuestamente habría una o 2 o 3 personas que a las que se imputaría el hecho de manejar el negocio en Bajo del Brazo, y algunas otras personas a las que se imputaría el hecho de ser lo que comúnmente se llama mulas, o los que transportan, o los que hacen delivery, o los que... Y bueno, y de ahí también al tema famoso del consumo. O sea que por ahí tener una cantidad determinada. Yo fui fumador hasta hace 20 años y yo por ahí tenía un atado de pucho en mi casa y por ahí tenía 3 paquetes de 10 atados. Y en la desesperación me llevaba a pensar que me podía quedar sin cigarrillos. Entonces, no siempre tener, no sé, para un consumidor estoy hablando, y por ahí... Es difícil entenderlo desde nuestro punto de vista de personas que no tenemos ese vicio, pero por ahí para una persona que consume y lo único que hace es consumir dentro de su casa sin que esto afecte de ninguna manera al orden público ni nada, ni ningún otro tema, bueno, por ahí tiene una cantidad que el juez puede considerar excesiva, pero que esa persona no la considera excesiva y que realmente es para consumo.
Claro, el tema es que el juez, perdón, Arcosi, no, pero digo, esa cuestión de las cantidades se deben haber dirimido en la ley, ¿verdad? No es que lo que se le ocurra al juez.
No, por eso, bueno, ahora paso al siguiente cuestión. Acá nosotros, en los entrerrianos, estamos acostumbrados a escuchar el tema de la investigación penal preparatoria. Yo, de hecho, tengo 9:30 que irme a Rosario Tala porque tengo 2 audiencias que tratan de eso, de la prórroga de investigación penal preparatoria, o IPP, más conocida como IPP. Nosotros tenemos en la provincia un sistema en el que la investigación la hacen los fiscales. En Concepción de Uruguay hay 8 fiscales, ellos investigan el hecho durante un tiempo determinado y después recién se lo llevan al juez de garantía en una audiencia en la que dice, bueno, esto, este delito está calificado como tal. Bueno, en la justicia federal rige el viejo sistema inquisitorio en el cual el juez de instrucción es el que hace la investigación. Por eso tiene un periodo ahora de 10 días para determinar todo esto que vos me decías recién. En principio, en cada una de las declaraciones indagatorias y en cada una de las investigaciones previas que justifican el estado de sospecha, que se llama así, sobre una persona, una semi-plena prueba de que haya cometido alguno de esos delitos descritos en la ley, que no te lo puedo detallar paso por paso porque te sería dar una clase de derecho y no me llevaría hasta las 12:30. Pero en ese autoexamiento el juez va a determinar esto, si la cantidad que tenía puede ser para consumo, si entra dentro de este artículo que define si cuál es el mínimo, cuál es el para pasar de consumo a tráfico, e incluso con la complicación extra que le agrega a nuestra provincia con la ley de narcomenudeo, que por ahí también haría que alguno de los casos, teníamos 3 posibilidades, que el juez determine que determinada persona lo que tenía en su casa era para consumir. Que el juez determine que una persona lo que tenía en su casa era para hacer narcomenudeo. Y que el juez determine que en otras 3, 4, 2 o 5 personas, la cantidad que tenía justificaba que se lo incluya dentro de la ley de tráfico y comercialización. Que son distintos niveles de la problemática de la droga, que yo creo que no se agota con el tema de este juicio, de estos razonamientos. Me parece que es un tema a tratar mucho más de fondo, y yo lo hago en la docencia y lo hacía en el periodismo mientras estuve semanario Crónica, y considero que es una problemática social similar a la que se está planteando hoy en día con la ESI, con el tema de la educación sexual y todas estas cuestiones. Me parece que estamos fallando en la ubicación del tema dentro de la estructura educativa y de la estructura social. Indudablemente, para los que estamos en contacto con esa problemática a través de esto, como ahora de 11 personas en prisión, sabemos, porque conocemos a la gente, sobre todo los que somos del mismo pueblo, conocemos a la gente y conocemos su problemática, entonces sabemos qué nivel educativo tienen, qué problemática social tienen, qué problemática económica tienen, si tienen.
Claro, debería, ya que se conoce esa realidad de esas personas, debería interactuarse con prevención, ¿verdad?
Claro, acá me
digo, ya que tenían el dato.
Hay una ONG, en los años hay una ONG que se llama El Foro, que comenzó bajo el impulso de algunos padres de chicos con esta problemática, que no encontraban el marco adecuado para el tratamiento del problema y que crearon esta ONG justamente con ese propósito. Comenzaron a traer especialistas para que hablaran sobre el tema, para que influyeran sobre la educación de los chicos en la búsqueda de soluciones alternativas, de actividades de terapia ocupacional, un montón de cosas que ayudan a que no lleguemos a esta instancia. O sea, obviamente que yo como abogado penalista y vos como periodista tenés que hablar de la noticia de la semana, que fue el allanamiento del sábado y todo lo que siguió, la indagatoria y la prisión y todo lo demás. Pero este disparador debería llevarnos a empezar a tratar con mucho más seriedad el tema de por qué tenemos en Entre Ríos una problemática que, como yo decía por otro medio ayer, creo que salió publicado, que hasta hace unos años nos jactábamos de que Argentina era un país de tránsito. La droga supuestamente venía de Bolivia o del norte, de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, y por acá pasaba, quedaba algún residuo, pero pasaba de largo para Chile, Uruguay y ahí a Europa. Pero después empezó a quedar cada vez más cantidad en Argentina para consumo, hasta que después empezamos ya a producirla acá.
Y claro, yo creo que
esto no pasó. A mi modo de ver, no debe haber pasado inadvertido para los ojos de los que tienen que tratar este problema. Lo que pasa es que tampoco podemos negar que el narcotráfico, así como en otro momento la prostitución o juego clandestino, están demasiado ligados al poder político, al poder empresarial, a la construcción, a un montón de actividades que se financian a través de, necesitan un financiamiento en negro, y que recurren obviamente a la actividad más en negro que existe hoy en el mundo y que lamentablemente existe hoy en Argentina, que es la comercialización del tráfico de drogas.
Claro, yo creo que eso es indiscutible y estamos todos de acuerdo en que es un flagelo, en que el problema existe, no podemos mirar para el costado, estamos perdiendo chicos, vidas de jóvenes, ¿sí? Gente que crece presa de las adicciones, ¿verdad? Y esto también se ve de repente emparentado con otro tipo de delitos. Esa cuestión creo que estamos todos de acuerdo.
El problema, Rosana, es echarle la culpa al perejil. O sea, entiendo lo que vos decís, porque además yo tengo 27 años de docencia secundaria y veo el paso de un chico con problemática social, de familia irregular, o a veces ni siquiera familia, el paso de ahí a la adicción, que antes era solamente el alcohol y ahora es alcohol y droga. Entonces, si le echamos la culpa de esto al perejil que le vende el porro, estamos al horno con papa, ¿sí? Acá el problema es, por empezar, quién la introduce a la droga o quién la fabrica en la zona de Rosario o el conurbano bonaerense, que son los lugares donde hay más cocinas de
por eso droga. Está muy bien que se dirima esto, ¿no? Las responsabilidades de cada uno. Usted me dice que hay 10 días para que se esté dando un veredicto respecto de la investigación. Claro, ¿cuándo vence
en 10
eso?
Días tiene, yo no hice la cuenta. Ajá. Pero bueno, vence de la semana que viene.
Ajá.
El juez tiene que dictar el auto de procesamiento. Esto significa que en ese escrito tiene que determinar si la persona no tuvo nada que ver, en ese caso el sobreseimiento, si la persona probablemente haya tenido algo que ver, pero las pruebas que hay no alcanzan, en ese caso le dicta la falta de mérito, y o que la persona sí tiene que ver, que hay suficientes pruebas en el grado que sea, como te decía hoy, y en ese caso lo procesa. ¿Sí?
Claro.
A partir del procesamiento, ajá, empieza la otra etapa de trabajo del abogado defensor, que es de determinar si este procesamiento, esa etapa que va hasta el juicio, se puede hacer libre o privado de libertad.
Claro, tal cual, como es lo que estaba mencionando.
Pero en este periodo, distinto de lo que sucede, ya te digo, en la justicia de la provincia, no podemos intervenir los abogados más que lo que hicimos, lo que hice yo durante todo el día martes, que fue que se le tome declaración indagatoria a cada uno de los imputados, que se le lea lo que había en contra de ellos. Acá en este caso había intervención de teléfonos durante 5 meses, había vigilancia de vehículos de fuera de la ciudad seguramente, y hay fotografías de las casas de las personas, de los movimientos de las personas. Entonces, se le leyó cada una de estas cosas a cada uno de los imputados. El imputado tuvo el derecho de declarar o de tenerse a declarar, cosa que algunos hicieron. También el secretario de juzgado repreguntó, el abogado también repreguntó, o sea, en mi caso yo repregunté, y con eso se armó un paquete que el juez estudiará. Pero ya ahora no podemos hacer nada. O sea, yo como abogado lo que puedo hacer es ver las condiciones de detención de ese otro problema que tenemos.
Le pregunto al COSIN como para ir redondeando, seguramente vamos a seguir en contacto en estos próximos días, sí, sobre todo al finalizar estos 10, pero como también desconozco lo que usted puede decir o no, mi labor es preguntar, ¿no? ¿Se conocían estas personas, alguna de estas personas?
Bueno, a ver, primero, estamos en Batallazo, que es un pueblo de 9.957 habitantes, según el censo 2010. Acá nos conocemos todos, en principio, en mayor o menor grado. Todos fuimos o juntos a la escuela o juntos al colegio, o tenemos lazos de parentesco. Incluso se da ciertas condiciones que hacen que las diferencias socioeconómicas, que por ahí en una ciudad grande son mucho más profundas, acá en Batallazo no llegan o pueden no llegar a tanto, porque de alguna manera nos relacionamos, quienes por ahí tenemos un título universitario, con algún amigo que fue con nosotros a la primaria y se quedó ahí, ¿sí? Yo tengo algunas anécdotas que no da el momento para contarlas, pero el hecho de haber nacido acá y haber vivido toda mi vida, salvo el tiempo en que estudié en Buenos Aires.
O sea que la respuesta sería sí, claro, sí se conocen.
La respuesta sí, se conocían todos. De hecho, hay dos grupos, no lo voy a llamar célula, pero para la justicia la investigación se basó en la existencia de dos grupos autónomos que entre sí no tenían nada que ver, más allá de que se conocieran los miembros. Tiene de hecho un organigrama, si vos te acordás del colegio secundario, en alguna materia relacionada con economía o con algo, lo que es un organigrama, de una empresa donde está el directorio, la asamblea, el gerente, y de ahí para los costados, los gerentes de venta y de compra. Bueno, la justicia tiene armado algo así, similar a eso, en estas dos organizaciones, y de ahí incluso grado de participación, porque en la misma lámina está descrito el rol que cumplía, según la justicia, cada uno de ellos. Y bueno, ese será el trabajo que tendrá que probar la justicia que sí, y que el abogado defensor tendrá que probar que no era para tanto, qué sé yo. Esto también lo veremos.
Muchísimas gracias, Alcocín, por su testimonio.
No, por nada, y a vuestras órdenes.